Pues mira, te voy a contar una conversación que he tenido esta mañana con uno de los jardineros, que me ha dicho: Mister, nosotros pensábamos que después de haber conseguido esto, ya el césped iba a estar más, o sea, menos tocado por la intensidad que pueden poner los entrenamientos. Dice, y está hecho un desastre. Dice, ¿qué les pasa? Y yo, pues la verdad es lo que estamos viendo en el día a día. Creo que con eso un poco te respondo a la pregunta. La realidad es que no han bajado un punto. Tampoco nosotros, ¿eh? O sea, desde la exigencia, y es algo que les he comentado y lo han entendido perfectamente y creo que se disfruta mucho más, ¿eh? Siendo exigente en el día a día y sin bajar el nivel de exigencia.
¿Qué tal, mister?
Hola.
Más allá de que todavía hay cosas en juego muy importantes, como la posición, ¿el del domingo puede ser un buen día para ver debut de algún jugador joven, como por ejemplo, están entrando con vosotros, Lozano o Somolinos?
No, yo no, o sea, yo no me tomo ningún partido para que sea partido de debuts, ni tampoco los debuts que ha habido no han sido ni regalos ni nada por el estilo, han sido porque entendíamos que en ese momento era el jugador que necesitábamos, que se daba la circunstancia de que era un debut porque no había jugado antes, bueno, pero es un partido que tenemos que ganar para poder, como bien dices, escalar posiciones porque es importante para el club. Y a partir de ahí, no, no, o sea, veremos, no está hecha la convocatoria, veremos a quién necesitamos, bueno, Fernando y Alejandro que están entrando con nosotros, o si necesitamos a algún otro, pues porque alguien no llegue, pero a partir de ahí jugará el que mejor nos pueda ayudar a ganar el partido, sin más.
En cuanto a los jugadores que han estado arrastrando molestias las últimas semanas, ¿ve alguno con posibilidades de que pueda estar el domingo en el Molinón ante la Ponfe?
En principio no, en principio no. El único Bruno que lleva al hombre con esa lesión, pero que no le ha impedido jugar y que entiendo que tampoco le va a impedir jugar este fin de semana. Hoy ha entrenado con normalidad, dentro de la normalidad que se puede tener con una costilla rota, pero él quiere y puede, que es lo importante, pero bueno, el resto de jugadores lesionados, en principio, no creo que llegue ninguno.
Más preguntas, por favor.
¿Cómo puede animar al público para que vaya este fin de semana al partido frente a la Ponferradina, un encuentro en el cual ya ninguno de los dos se juega, como quien dice, algo importante? Bueno, sé que económicamente el club, el Sporting sí que se juega y el prestigio de acabar el año con una victoria, pero ¿cómo llamaría a los aficionados para que estén en buen número este fin de semana en el Molinón?
A mí me da hasta cierta vergüenza pedir eso, la verdad. Solo faltaría, después del año que le hemos dado, como para estarle pidiendo nada. Ellos, o sea, creo que es una afición que le gusta ir al estadio, que le gusta ir a ver al Sporting, que le gusta el fútbol y por eso va a ver, quiere ver fútbol. Entonces, seguro que vamos a tener gente en el estadio. Gente que quiere pasar un buen rato, que quiere ver goles, que quiere ver ganar a su equipo. Así que entiendo perfectamente el cabreo de la gente por el año que hemos tenido y que ojalá el domingo le agradezcamos con un buen partido, pues la constancia, la paciencia que han tenido con nosotros y que han estado hasta el final porque ha sido espectacular lo que hemos vivido en el Molinón, lo que yo he tenido la suerte de vivir en el Molinón el tiempo que llevo.
Muy buenas, mister.
Hola.
Queda una jornada, pero es tiempo seguramente de análisis y de conclusiones. ¿Qué conclusiones saca el entrenador de estos meses que has estado al frente?
Pues muchas, a nivel de juego, a nivel de entrenamiento, de funcionamiento de cuerpo técnico como entrenador, a nivel de plantilla también y de perfiles que se necesita en esta categoría para poder competir y competir bien durante, o sea, de una manera sostenible, digamos, de una manera regular. a nivel de club también, cómo desde fuera, desde todos los estamentos, se puede ayudar a que el equipo pueda competir mejor. Y bueno, todo eso a partir del lunes tendremos reuniones para sentarnos, para recoger todo, para poder decirnos con honestidad en qué tenemos que mejorar, qué podemos seguir reforzando, qué estamos haciendo bien, y a partir de ahí pues poner los cimientos de un proyecto que sea mucho más competitivo que el de este año.
Hola, mister.
Hola.
Que va a ser a partir de lunes cuando empecéis a hablar, me imagino, del tema. Seguramente te irás de vacaciones y no habrá manera de preguntarte cosas concretas, ¿no?
Mando un mensaje, me pregunta. Así te contesto.
No creo. Sobre el tema de la planificación de la plantilla, sin entrar en detalles, sí me gustaría saber cómo es Ramírez a la hora de planificar una plantilla. ¿Qué tipo de entrenadores? ¿Hay entrenadores que asumen lo que el club les trae? El mismo Cervera lo ha dicho, que ficha al Oviedo y él gestiona lo que le den. Hay otros que tienen que dar el visto bueno a todo. Ramírez, no sé, por poner un ejemplo, ¿admitiría a un futbolista que no conoce que viniera y luego verle, o tienes que tenerlo todo muy claro?
A ver, yo suelo trabajar en equipo con el club. Dirección deportiva, secretaría técnica, cuerpo técnico, porque no es solo Ramírez, sino es Indica, es Luis, es Cristóbal, es Caco, es Jorge Sariego, los que analizaremos perfiles, datos, en el que compartimos información, es decir, dada por la dirección deportiva para nosotros, y lo mismo nosotros hacia la dirección deportiva. Entonces es un trabajo de equipo en el que nos sentamos, analizamos, y en el que no tengo la experiencia todavía, ¿no? La puedo tener de José Marsá y Guillermo de Amores, pero como he trabajado yo hasta este momento, se suele hacer de una manera consensuada las decisiones. Entonces yo no he incorporado a nadie en el que no hayamos estado de acuerdo las dos partes, club y cuerpo técnico, tanto propuestos por el cuerpo técnico como propuestos por el club. Es decir, creo que tiene que haber un consenso en el que parte y parte, si se puede llamar parte y parte, porque somos una parte, pero entienda, o sea, me explico lo que quiero decir, en el que podamos tener ese consenso, podamos compartir opiniones, por qué sí, por qué no, datos, análisis, o sea, que haya un trabajo riguroso, que no sean, no sé, sensaciones, opiniones, no, o sea, vamos a analizar de verdad desde el juego, vamos a tener toda la información posible de cada jugador que se incorpora, que siempre ayuda a saber qué estás incorporando al club, qué estás metiendo en el vestuario, pero se hace de una manera, como te digo, un trabajo de equipo.
Sí, dos preguntas en una. En primer lugar, hay muchos jugadores que acaban contrato o cesión. El lunes hay reuniones, ¿eso quiere decir que las decisiones ya están tomadas acerca de su continuidad? Y en segundo lugar, continuando con la pregunta de Juan, ¿te gustan las plantillas más cortas o más largas de jugadores?
No, decisiones no hay tomadas. Y en esas reuniones que te digo del lunes es cuando tomaremos las decisiones. Con respecto a las plantillas, he vivido situaciones diversas, porque también la demanda del calendario era diverso. En Brasil, jugando cada tres días, pues tenía cuatro por puesto, y eso era una barbaridad y a veces insostenible para la dinámica de entrenamiento y para la competencia interna. He tenido una realidad como la Independiente del Valle, en la que tenía dos por puesto y en el que, en el momento en el que no tuviera alguno de los dos, se tiraba del B, como filosofía del club, ¿no? Yo me encuentro más cómodo en esa estructura, en el que tengo jugadores profesionales, en alguna posición podamos tener incluso tres, pero muy determinadas posiciones, y entiendo que también la visión y el objetivo del club es también llegar a una posición en la que, como este año, podamos dar entrada a chicos que ya estén preparados para cuando no estén los profesionales de la primera plantilla disponibles, que pueda entrar alguien del segundo equipo.
Muy buenas. Conociendo Hola. Las limitaciones presupuestarias, de contratos en vigor, la conclusión a la que ya se ha podido llegar dentro es que para mejorar en competitividad o para acercarse a ese modelo que se pretende de cara a la próxima temporada, ¿se necesitaría una gran revolución en la plantilla o se necesitan más bien retoques puntuales?
Yo creo que por eso que has dicho, no va a ser posible en un mercado hacer una gran revolución, porque es prácticamente imposible, por relaciones contractuales y por presupuesto. Imposible. El club tiene que mirar a largo plazo cuántos mercados me van a posibilitar poder ir transformando la plantilla en lo que realmente se quiere. Obviamente un mercado va a ser muy complicado que te dé para hacer eso que comenta.
Antes comentabas, Miguel Ángel, que una de las conclusiones es haber identificado también qué perfiles hacen falta para ver un equipo más competitivo en segunda. ¿Qué perfiles has echado de menos este año en esa línea?
El problema también, que lo comentaba el otro día, ha sido el número de lesionados que ha tenido el equipo, ¿no? Yo creo que si este equipo hubiera tenido a todos los jugadores disponibles durante más tiempo, seguramente estaríamos hablando de otra cosa y de otro nivel competitivo. Pero creo que el fútbol actual te va indicando unas demandas físicas y unos ritmos que sin eso ya es muy complicado competir. Y vemos los grandes clubes, la tendencia en sus incorporaciones, el perfil de jugadores que incorpora, cómo el fútbol está yendo a algo mucho más físico, fuerte, rápido. Entonces creo que tenemos que escuchar a las demandas del fútbol actual, ¿no? Por donde tenemos que ir.
¿Puede ser que veamos cambio de portero este fin de semana?
Pues todavía no lo tengo claro. Espérate el domingo para que lo veas.
Antes hablabas del tema de las lesiones. ¿Habéis encontrado un motivo por el cual se han producido tantas lesiones en esta temporada?
No, hay múltiples motivos. No hay uno solo. Y cada lesión ha tenido una explicación diferente. Entonces, no existe un único factor. Existen múltiples factores.
Seguramente uno empieza a tener en la cabeza el Sporting que quiere ver en el futuro. Parte de esa planificación entiendo que va en esa dirección. ¿Dista mucho del Sporting que hemos visto en estos meses? ¿Qué equipo tiene en mente Miguel Ángel Ramírez para el año que viene?
Hombre, a mí me gustaría que distara de este Sporting actual, en el que seamos mucho más regulares y competitivos. Eso es lo que creo que es el gran reto para nosotros en el próximo proyecto, que seamos mucho más fiables.
Mister, siempre has dicho que lo tuyo aquí en el Gijón también es un proceso de aprendizaje, no solo del Sporting, sino de la categoría. Por lo que has visto en la categoría, la clave del éxito de un equipo, ¿por dónde pasa? Éxito me refiero no a subir, sino a estar, digamos, peleando por todo. ¿Pasa por una defensa muy sólida? ¿Pasa por tener arriba mucho gol? ¿Algo que ha faltado esta temporada? ¿Por qué falta? ¿Por qué pasa?
Yo creo que esos dos factores que has comentado son casos de éxito. Hay equipos que desde la solidez defensiva y en el que no pase nada en los partidos es capaz de competir y de estar arriba. Hay equipos en los que teniendo gol arriba tienes éxito. Creo que hay diferentes tipos. Hay otros que con un modelo dominador, en el que controlas el juego desde la posesión, desde el someterte, tienes éxito. Es decir, creo que hay diferentes tipos de modelo que tienen éxito en esta categoría.
Esta semana se pasó por aquí Nacho Méndez, es un jugador que no, lamentablemente no has podido tener a tus órdenes estos meses. ¿Qué opinión tienes de él como futbolista y sobre todo qué confianza te genera a ti confiar en un jugador que lleva tantos meses sin competir como es el caso de Nacho?
Bueno, pero eso es como la bicicleta. Cuando sabes montar no se te olvida. Y a Nacho no se le ha olvidado jugar al fútbol. Y juega muy bien, además. Hemos tenido la posibilidad de poder tenerle algunos días con nosotros. Y te demuestra el fútbol que lleva adentro, que más allá de que los ritmos ahora no los tenga, y por motivos obvios, pero que eso con entrenamiento y con el grupo lo va a volver a ganar. Pero te demuestra en cada acción el entendimiento que tiene del juego, las ejecuciones tan buenas que tiene, su posicionamiento, su entendimiento, es decir, te da señales ahora en vivo, ¿no? Lo vi muchas veces en vídeo, pero no es lo mismo cuando lo tienes cerca, cuando lo escuchas, cuando lo ves responder a ciertos estímulos del juego, y Nacho tiene un potencial tremendo. Hay muchas, Carlos, porque luego no me ven en todo el verano, no me pueden preguntar.
El domingo.
Pues les queda lo del domingo, ¿tá? Guárdense alguna para el domingo, porque el domingo algo me tendrán que preguntar.
Antes comentabas tres modelos, ¿no? El de recibir pocos goles, el de hacer muchos goles y el de tener un modelo de control. Si tuvieras que quedarte con uno de esos tres, ¿con cuál te quedarías para el año que viene? Y quería preguntarte también, ¿para conseguir ese modelo es necesario que este verano veamos traspasos o es algo que se puede llegar sin tener que debilitarse en ese sentido?
Déjame que me quede con los tres. No me voy a quedar con uno, me quedo con los tres. Y obviamente va a ser necesario reforzar, sí, obviamente, para poder optar a eso.
¿Reforzarse o
reforzarse?
¿Alguna pregunta más?
Hola. Quería preguntarle cuáles son esas líneas que hay que reforzar, cuáles son las posiciones que ve que más hay que reforzar de cara al año que viene.
Pues déjame que me siente el lunes, veamos, analicemos relaciones contractuales, visión del club con respecto a proyectos de jugadores, y a partir de ahí creo que priorizaremos. Porque todo no se puede, ya le comentaba al compañero que todo no se va a poder, porque en un mercado no te va a dar tiempo de hacer muchas cosas, pero sí que hay que priorizar y ver a partir de lo que tengamos, oye, qué es lo más urgente, oportuno y eficaz.
Puestos a conocer tu modus operandi, hay entrenadores que en verano, cuando algún jugador con relación contractual del que no se puede liberar, se tiene que quedar, digamos que le deja claro que no va a tener oportunidades, que lo mejor es que se busque una salida. Hay entrenadores que hablan abiertamente de ello. Hay otros que simplemente lo asumen y esperan a ver cómo evolucionan los futbolistas a lo largo de la temporada. ¿Tú de qué perfil eres? Quiero decir, cuando un jugador no cuentas con él y se tiene que quedar, ¿se lo dejas claro o para ti son todos iguales?
No, porque yo creo que eso es una decisión del club y no del entrenador. Entonces, el club, entiendo que con el entrenador hay una reunión y se comunica esa decisión, ¿no? O la opinión que podamos tener, respetando siempre al jugador y a la persona y a una relación contractual a la que te debes. Sabiendo eso, yo creo que el respeto está por encima de todo y hay algo firmado que se tiene que respetar. A partir de ahí comunicamos lo que nosotros nos gustaría o lo que tenemos pensado y pues si se puede llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes, obviamente, pues mejor.
otra pregunta de modo superandi, pero en este caso, digamos, global, como institución. Si el lunes vais a valorar también esa toma de decisiones con respecto a futbolistas, ¿lo haréis junto a ellos? Es decir, ¿ellos empezarán a conocer el lunes la postura del cuerpo técnico del club?
Seguramente.
¿Ya desde el lunes?
Seguramente, sí. A medida, o sea, vamos a intentar no perder tiempo ni hacer perder el tiempo de nadie. A medida que vayamos tomando decisiones y llegando a acuerdos, pues habrá que comunicar, obviamente, sí.
Gracias a todos.
Chao, gracias.